La Mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Estoy pensando, oyentes de la cadena COPE en Extremadura, que estarán todos los directores de banco buscando al vecino de Badajoz que ha ganado un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros con el cupón de la 11 el pasado sábado 14 de septiembre. Vaya, vaya. Yo no lo conozco, pero vamos, si conozco algo ya les iré avisando. Soy Paco Vadillo, en el control José Antonio Barrado y todo el equipo de esta casa. Bienvenidos al tercer bloque de La Mañana, que les acompañará en Extremadura hasta la 1:30. Y recuerden que tenemos nuestras redes sociales activas. Como siempre, cuando marcan las horas, la 1:05 en concreto, les contamos la última hora.
COPE Extremadura. Estar informado.
Última hora. Con Fabián Vázquez.
Fabián, buenas tardes. ¿Hemos encontrado al millonario de Badajoz?
Pues yo no lo he encontrado, Paco. Muy buenas tardes. A ver si aparece por ahí. Yo creo que no aparecerá, ¿no?
Cuéntanos.
Bueno, pues COPE ha tenido acceso a la morosidad que sufren los autónomos en Extremadura de las administraciones públicas, es decir, del gobierno central, del autonómico y de los ayuntamientos. Y según hemos conocido, ha descendido la morosidad tan solo un 3,5% con respecto a mes de mayo, que fue el último mes donde teníamos datos, y la deuda de las administraciones públicas con los autónomos asciende a 142,6 millones de euros. Desde los autónomos nos indican, en concreto desde ATA, que es una situación complicada, sobre todo porque las administraciones pagan a 108 días de media sus facturas con proveedores, y eso está provocando que muchos de los autónomos en Extremadura cierren sus puertas. Es unos datos que arroja el Observatorio de Autónomos de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, con fecha de 31 de agosto. Y además, también le podemos contar que hoy se ha hecho oficial que el aeropuerto de Badajoz ya tiene el contrato con Globalia, con Air Europa. Serán vuelos a Madrid y a Barcelona por 108 y 150 euros, ida y vuelta. No se descarta que para el próximo verano haya nuevos destinos. Y también el consejero de Sanidad, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha anunciado que no habrá más recortes en esta materia, y además también ha anunciado que se retrasa hasta finales de octubre el pago de la renta básica para aquellos perceptores, y que más o menos alcanzamos unas 7.000 solicitudes.
A las 2:10 les damos cuenta de lo que es actualidad en toda Extremadura. Fabián, gracias.
Gracias, Paco.
Nos vamos hasta la jefatura de sala del Centro de Urgencias y Emergencias del 112 de Extremadura, Ana Isabel Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ana Isabel, ¿algún incidente que destacar esta mañana en la región?
Bueno, pues en Navalmoral de la Mata esta mañana una mujer ha resultado herida con carácter leve al ser atropellada en la calle Antonio Concha.
Vaya, pero está leve.
Pero leve, sí, de carácter leve.
Se ha sido atropellada por un vehículo, entiendo, un coche.
Exacto.
Y está leve. Bueno, pues exacto. A ver si se recupera de las heridas leves. ¿Algún incidente más?
No, ha sido el más relevante de la mañana.
Muy bien, Ana Isabel Martínez, desde el 112, gracias como siempre.
A vosotros.
Y del 112 nos vamos hasta el Plan InfoEx, como siempre. Hoy vamos a recordarles, gracias a Miguel Ángel Cotallo. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No se puede hacer fuegos, pero que no se puede hacer fuegos es que está prohibido, y hay mucha gente que está ya en los campos, que ha acumulado maleza en sus fincas durante el verano y se pone a prenderlos. Miguel Ángel, hasta octubre esto sigue vigente, prohibido hacer fuegos en la región.
Efectivamente, no se puede, y lo más grave es que todavía se mantiene muy seco el campo, aunque la apariencia que tiene la vegetación es de la de un año meteorológico de lluvias bueno, pero la vegetación, aún la verde, está muy seca y tiene un comportamiento con el fuego todavía muy violenta. Hay mucha sequedad y hay algunos agricultores o gente que trabaja en el campo que ve ya las noches más frescas y se anima a usar el fuego, y el riesgo es muy alto todavía.
Eso sí es verdad, por eso que las recomendaciones y las prohibiciones no son caprichosas en estos casos, ¿no? Son necesarias.
Efectivamente, sí. Aparte de que se puede ir aplazando hasta el inicio de las primeras lluvias y que se cierra en la región pues a la finalización de la temporada de peligro alto de incendios, que es a mediados de octubre aproximadamente.
O sea, todavía queda. Miguel Ángel Cotallo, como siempre, recomendamos a la gente, por favor, que extreme las precauciones, y gracias al InfoEx, estamos todos los días con vosotros en una sección del Gobierno de Extremadura. A Miguel Ángel, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
1:09, seguimos, cada uno en su localidad, con La Mañana.
La Mañana. La Mañana.
COPE Cáceres, estar informado.
Bueno, pues buenas tardes si te acabas de incorporar. Ya sabes que esto es La Mañana en Cáceres. En este lunes 16 de septiembre, a la 1:10 comenzamos con esta sintonía de fondo que ya conoces también. Hablar de nuevo con Carlos Gutiérrez, director de Renta 4 Banco. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Vamos a hablar en Invertir con Cabeza de lo que ha sido este verano, que hemos tenido en pausa de esta sección porque ha habido muchos cambios. Queremos hablar, por supuesto, de lo sucedido en los mercados financieros. Por ejemplo, bueno, pues la retirada de estímulos económicos en Estados Unidos, la crisis de Siria, que lo creamos o no, también tiene que ver mucho en la economía y, por supuesto, la evolución del IBEX 35. Cuéntanos un poquito, Carlos, vamos a empezar por el principio.
Bueno, pues la verdad es que en contraposición a lo que pasó los dos veranos anteriores, podemos afirmar que este verano ha sido muy bueno para los mercados. Desde el mes de junio hemos subido en torno a un 15% y este viernes alcanzamos máximos casi los 9.000 puntos que esta mañana hemos conseguido superar. Entonces, bueno, se puede decir que a grosso modo ha sido un verano de bastantes alegrías para la inversión en bolsa. Como tú has nombrado antes, hay varios pilares que fundamentan esta subida. Al final, bueno, la Fed ha anunciado que va a retirar estímulos, pero todavía no nos ha dicho ni cuándo ni de qué manera, entonces habrá que estar muy atentos a las fechas venideras, sobre todo al cambio del presidente de la Reserva Federal, que hoy ha anunciado que, bueno, la persona que parecía candidata y más propicio a retirar estos estímulos no quiere el cargo, no lo ha aceptado. Entonces, bueno, parece que va a ser una persona un poco más flexible con este tipo de medidas la que se va a hacer cargo de la Reserva Federal.
Bueno, pues vamos a ver si esto también afecta y cómo afecta, por supuesto, a la economía española, porque estamos hablando de un mercado global, ya sabemos que también España tiene mucho que ver, pero por supuesto esto también va a cambiar, imagino, bueno, pues las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, Carlos.
Sí, bueno, al final llevamos varios trimestres de estímulos por parte de la Fed y esto ha hecho que los mercados, sobre todo los americanos, estén casi en máximos históricos con un estándar Standard & Poor's 500 en los entornos de 1.700 puntos. Y bueno, esto va a afectar y nos va a afectar a todos, ¿no? Nosotros los que nos dedicamos a esto no pensamos que con esta retirada de estímulos los americanos vayan a empezar a descender en sus índices y nosotros seamos capaces por sí mismos de seguir subiendo. Antes has nombrado otro hecho que, bueno, que nos ha afectado durante el verano, que ha sido el tema del conflicto en Siria. Uh-huh. Bueno, en las últimas semanas o en los últimos días parece que esto también se ha suavizado. Por la vía diplomática parece que se va a llegar a un acuerdo y esto también ha hecho que las últimas sesiones de bolsa hayan sido positivas. A esto se le unen dos hechos más que son muy importantes, que son la relajación de la prima de riesgo en España. Ya nos financiamos a unos niveles pues bastante, bastante más cómodos y esto hace que, bueno, que nuestro mercado pues se haya relajado y haya podido seguir subiendo, y que los resultados empresariales de las empresas que componen el selectivo IBEX 35 del segundo trimestre hayan sido, la verdad es que, muy, muy buenos.
¿Esto cómo va a afectar después a los consumidores, a las personas de a pie de calle, en este caso a los inversores, como decimos, inversores pequeños? ¿Cómo puede afectar que este segundo trimestre haya sido positivo?
Bueno, la verdad es que esto tarda en llegar al inversor de a pie. El que más beneficiado se ve pues es el pequeño inversor de bolsa, que ve que, bueno, que sus ahorros durante el verano han crecido muy considerablemente y que hoy está mucho más contento que lo estaba en el mes de mayo. Uh-huh. Bien, pero evidentemente pues el inversor de a pie lo que puede ir notando sobre todo son lo que se comunica a través de los medios especializados, que bueno, que parece que el fondo de la economía va mejorando, que empezamos a salir de esa recesión en la que llevamos muchos trimestres inmersos, que el paro que se ven visos de que pueda empezar a mejorar, aunque todavía es algo
prematuro,
bueno,
¿no?
Muy liviano. Entonces, uh-huh, bueno, esto es lo que puede empezar a ver el de a pie de calle.
Te quería yo preguntar, en este caso, Carlos, como experto en los mercados financieros, sobre esa crisis de Siria, si finalmente llega a haber una intervención armada o se plantea la posibilidad, ¿cómo afecta esto a un mercado? ¿Cómo afecta una guerra o una intervención armada en un país, a los mercados financieros?
Bueno, siempre la incertidumbre ha afectado de la misma manera, que es haciendo que las cotizaciones de las empresas que componen los índices caigan. A esto hay que sumarle que una guerra, se sabe cómo empieza, pero no se sabe ni cómo ni cuándo acaba. Es decir, un alargamiento del conflicto pues siempre lleva implícito que haya más tensión en los mercados. A esto también hay que sumarle que la zona en la que iba a haber un conflicto es una zona que es gran productora de petróleo. Es decir, más o menos un tercio de la producción mundial de petróleo está en esta zona. Entonces, el precio del barril incrementaría y esto haría pues que los índices pues se cayesen. Es decir, un conflicto, desde luego, es obvio que para nada es bueno, pero para los mercados financieros, evidentemente, tampoco.
Estamos hablando también mucho del petróleo, de Siria y de Estados Unidos. Tres patas de una banqueta que a veces, decanta para un lado o para otro. Esto también puede afectar, decíamos, los mercados financieros a esta decisión de que, entre comillas, se opte por la vía diplomática, esa inestabilidad que se produciría en los mercados. ¿Puede tener peso a la hora de decidir si intervenir o no en un país?
Hombre, no se sabe muy bien hasta qué punto puede tener peso. Llevaba más el peso de sobre la intervención en Siria de Estados Unidos, un país dominado por los mercados financieros. Ahí lo que se venía a decir, el argumento oficial por el cual había que intervenir Siria desde el punto de vista de los Estados Unidos era que había habido un ataque con armas químicas y que ellos no podían permitir que se matase a población civil con armas químicas. Lo cierto es que todo conviene ponerlo un poco en tela de juicio, porque no se le puede matar con guerras químicas, pero la población civil sigue muriendo día a día en Siria, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto no hay que intervenir en Siria? Los expertos lo saben mejor que nosotros, evidentemente. Y el peso que haya podido tener en la decisión de intentar llegar a una vía diplomática para no dañar a los mercados, la verdad es que nunca lo sabremos.
Bueno, pues ahí quedan preguntas a veces sin respuestas que con el paso del tiempo seguramente los analistas podrán darnos más claves. Decíamos, Carlos, que en esta mañana intentamos invertir con cabeza, asesorar a todos aquellos inversores de Cáceres que quieran invertir. Gracias a Renta 4 Banco también pues ofrecemos este asesoramiento. Carlos, ¿dónde podemos encontraros para conseguir más información para aquellos que después de este verano pues hayan visto cómo esos ahorros han aumentado un poquito gracias a las inversiones que hicieron con cabeza desde mayo, o también para aquellos que tengan unos ahorros y estén pensando en invertir?
Pues nosotros estamos en la calle Gil Cordero, en el número 6. Allí pueden acercarse ustedes cuando sí les estén oportuno y, les atenderemos lo mejor que podamos y espero que podamos resolver sus dudas acerca de sus ahorros.
Carlos, para la próxima semana hablaremos más también sobre cómo invertir con cabeza, pero déjanos alguna pincelada. Ahora, por ejemplo, ¿por dónde podríamos invertir?
Bueno, ahora los que estén en renta variable tienen que estar muy pendientes a esa consolidación de los 9.000 puntos. Puede ser que haya un pequeño retroceso para consolidar niveles y es hora pues o de proteger lo que hayamos ganado o de bien realizar plusvalías.
Pues gracias a Carlos Gutiérrez, director de Renta 4 Banco, por acompañarnos en esta mañana. Nos ha ayudado a invertir con cabeza y lo haremos también la próxima semana a partir de ahora todos los lunes. Gracias.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres. 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
¿Depilación láser? ¿En qué consiste? ¿Tiene riesgos la depilación láser? ¿Dónde debo hacérmela? ¿Qué puedo hacer para no equivocarme?
¿Quieres saber toda la verdad sobre la depilación láser? Entra en clínicaestéticamédica.com y tendrás respuestas honestas y sinceras a todas tus preguntas. Resuelve todas tus dudas.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
¿Sabías que si reciclamos 3.000 botellas de vidrio evitamos que vayan al vertedero hasta 1.000 kilos de residuos? El cristal es uno de los materiales más recuperables y su reciclaje es muy importante para la conservación del medio ambiente. Hazme caso, reciclar es tarea de todos.
Entra en la web recicla.govex.es. Es un mensaje de COPE en colaboración con el Gobierno de Extremadura.
Si tú conmigo vas.
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Guadalupe ha abierto su plazo de matrícula. Las personas interesadas en obtener el grado y el máster en Ciencias Religiosas o cursar alguna de las asignaturas que se ofrecen podrán formalizar su matrícula hasta el día 27 de septiembre. Información e inscripciones en el Obispado. Teléfono 927-24-5250.
Capra España. La Cumbre Nacional del Caprino llega a Talavera de la Reina, muy cerquita de Extremadura. Jornadas técnicas, exposición de ganado, concurso nacional de quesos de cabra,
catas y degustaciones de leche y queso y muchas más actividades. Capra España, 20, 21 y 22 de septiembre, Talavera de la Reina. Organiza Talavera Ferial y Unión de Productores del Caprino Uniproca.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy...
Bueno, pues llegamos al final de esta mañana. Ya sabes que como cada lunes hacemos un repaso a lo que ha dado de sí la jornada deportiva del fin de semana. Paco Mangut, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues no fueron tan buenas para el cacereño, que empataba a cero frente al Lucena, aunque ya decíamos que venía con hambre de gol. Ambos venían, tanto Lucena como cacereño, y sobre todo de victoria, pero se quedaron sin goles y sin victoria.
De haber empatado con goles, el resultado no hubiera sido en absoluto injusto, porque las crónicas de la prensa cordobesa hablan efectivamente de que los dos equipos, sobre todo en situaciones muy distintas, el cacereño más en la segunda parte, sobre todo en los minutos finales, y el Lucena en el arranque de la segunda parte, porque el primer tiempo dicen que fue tedioso, que fue aburridísimo, y digo que cualquiera de los dos equipos podía haber marcado. El haberlo hecho un solo equipo hubiera significado probablemente injusticia, porque también las opiniones son coincidentes cuando apuntan que el empate fue el resultado más justo que pudiera haberse producido. Están enfadados allá en Lucena con su equipo porque no acaba de reaccionar. Dos partidos que ha jugado en casa frente a Cartagena y frente a Cacereño han terminado con empates. Una derrota muy severa en la última de las salidas que hubo, el 5-1 del torneo de la Copa frente al Leganés. Tienen a Falete, que es el técnico, sino el que fuera jugador antiguamente del Córdoba. Le tienen ya en el disparadero sin darse cuenta de que ha sido un hombre que ha hecho por el Lucena grandes cosas. También las ha hecho para el cacereño el técnico actual Ángel Marcos, el entrenador más galardonado y con más ascensos en su historial, pero que no acaba tampoco de dar la respuesta el equipo en forma de resultados. Vamos a ver lo que nos depara el próximo de los partidos, del que hablaremos el viernes, porque se volverá a jugar en las instalaciones del Cuartillo. Y la hora es lo que más me preocupa después de la experiencia del otro día. Va a ser a las 4:30 de la tarde. El otro día jugamos a las 7 y la lluvia fue la determinante de que hubiera poco público y, aparte de ello, cabreados por las situaciones que se dieron. Imagínate que hace calor a las 4:30 jugar allá abajo. Pues puede ser el auténtico motivo por el cual el divorcio esté más cerca entre la afición y el equipo. Bueno, vamos a dar por resultado de que no se perdió, pero volvemos a lo de antes, es lo de la botella medio llena y medio vacía. Tampoco se ganó.
Bueno, pues vamos a hablar del Arroyo, que sí que consiguió una victoria en casa frente al Sevilla Atlético, 2-1, una victoria que hace que esta afición sí que esté más contenta.
5 goles lleva marcados en los dos partidos de casa, le hizo 3 al sanluqueño, le hizo 2 al Sevilla Atlético, en un partido que por motivo de las fiestas de la localidad se ha adelantó a la celebración de la tarde-noche del viernes. Por lo tanto, el cuadro de Juanito Marrero, de momento perfectamente ubicado en la tabla clasificatoria, con ese marcador, insisto, frente a los filiales del Sevilla. Y bueno, pues a mirar con optimismo, de momento están repitiéndose las cosas como el año pasado, un comienzo más que aceptable, a pesar de que luego los apuros llegaron al final. Así pues, el Arroyo ahora mismo está a tan solo 2 puestos de la fase de ascenso en zona de Copa del Rey, pero déjame que destaque sobre todo lo que fue un resultado que ya de principio ya tenemos que fijarnos en lo que significa. Hacer 6 goles a domicilio no está al alcance de cualquier equipo, y los hizo el Cádiz en Écija, porque después de 2 temporadas de auténticos fiascos, parece ser que la apuesta de este año deportiva del Cádiz no pasa por otra cosa que no sea el ascenso y quedar campeones del grupo, junto al Cartagena, que se presume puede ser el el rival más peligroso.
Pues seguiremos de cerca tanto la cabeza de la tabla como nuestros equipos extremeños. Continuamos en la tercera división, Paco, donde el cacereño B pinchó y además lo hizo después de un partido frente al Dieter Zafra, que ya decíamos es un histórico y que estaba haciendo muy buenos enfrentamientos.
Sí, está este año también con la intención de que no se le escape la posibilidad de jugar por el ascenso a la categoría superior. Va a tener el grupo decimocuarto, como siempre, un paquete de 4 o 6 equipos máximo para optar a las 4 posiciones que aseguran la militancia en la fase promocional. Y el líder no dejó escapar la oportunidad. Se adelantó por 2 veces en el marcador. El cacereño reaccionó de penalti, pero los campos federativos de Pinilla vieron lo que no vieron el año pasado, donde el cacereño, precisamente ante este rival, el Dieter de Zafra, que también jugó la promoción, se salvó del descenso automático de la tercera, pero la historia, insisto, no se repitió y en esta oportunidad fueron los ejedanos los que se impusieron a domicilio para seguir manteniendo esa posición privilegiada de cuarto clasificado. El partido de la cumbre estaba en Mérida, en el estadio municipal. 3.000 espectadores, repito, 3.000 espectadores, cosa que no los consiguen ni los equipos de la segunda división B en muchos sitios, entre ellos el cacereño. Bueno, pues parece que el proyecto también este año, que lidera Bernardo Plaza, lleva caminos de convertirse en el más sólido de las últimas campañas para retomar de nuevo el Mérida, la plaza que le corresponde en el contexto del fútbol autonómico. Tuvo oposición en el Don Benito de Miguelete, que también es otro equipo pensado para hacer grandes cosas, pero al final el marcador está ahí, 1-0 para el Mérida, que le sitúa de líder en la clasificación general. También con muchos apuros, el villanovense de Julio Cobos ganó a última hora, ya fuera de tiempo, 2-1, a un Racing Club alberdeño que se les adelantó en el marcador.
Bueno, pues continuamos, lo hacemos con la División de Honor y Juveniles, y es que el diocesano por fin ganaba frente al Alcorcón, y además, bueno, pues con 1-0, eso sí, el Plasencia no tuvo tan buena suerte, fue entre al filial del Real Madrid.
Bueno, es que había que analizar los rivales, por supuesto, la entidad del juvenil del Real Madrid, pues es como el primer equipo en la primera división, el gran candidato a los títulos junto a los que puedan hacerle más o menos sombra. 0-4, pero hubo un lleno también importante en el campo municipal de la Unión Polideportiva Plasencia, que terminó goleada, pero no es uno de los partidos que en los pronósticos estuviera como para sumar con victoria. Por lo tanto, damos el resultado como más que normal. Y celebramos, aunque fuera por diferencia mínima, el triunfo del diocesano, que está ya mucho más hecho a la categoría, frente al Alcorcón por 1-0. Y a partir ya de hoy vamos a incluir también en la lista de los equipos que nos representan a nivel regional, por aquello de no desmerecer en absoluto a los que, siendo de la provincia de Badajoz, también están jugando, y el Don Bosco de Badajoz, que consiguió el ascenso el año pasado, conseguía un meritorio empate en San Fernando de Henares. Por tanto, esta será ya la dinámica de aquí hasta que concluya el campeonato. Seguimiento para los locales diocesano, el provincial Plasencia y el regional Don Bosco.
Bueno, pues continuamos, lo hacemos hablando sobre el baloncesto, aunque un último apunte que no quiero pasar por alto: en la segunda femenina, el femenino Cáceres ganaba 3-0 al Carmelitas. Pero bueno, vamos a continuar, como decíamos, con baloncesto, y es que hubo un primer amistoso en Sevilla, eso sí, ganando por supuesto el Cáceres a, bueno, 68-79 frente al Cajasol.
Sí, ya lo decíamos el mismo día que se jugaba el partido, que iban a comenzar las probaturas para Añete Boigas, y que por lo tanto el primero de los partidos se jugaría frente al filial hispalense, frente al Cajasol, que milita en la Liga EVA, y al final el resultado está ahí, con una superioridad clara para el equipo cacereño, que a pesar de tener todavía poco volumen de trabajo, se imponía al Cajasol 68-79.
Bueno, segundo amistoso también.
Este fue anoche. Fue partido que se disputó frente al Cacaolat de Cáceres. Es un equipo amateur y por lo tanto pues no era más que un ensayo también para seguir ultimando esa puesta a punto. No damos en absoluto ningún tipo de valor a los resultados, pero a la victoria lógicamente hay que hacerla notar, sobre todo para conocimiento de los seguidores del Cáceres, que van a ver cómo el equipo continuará hasta la mejor preparación cuando la liga arranque, y sobre todo cuando todos los jugadores estén puestos a punto por el técnico Ñete Boigas. por cierto, que hoy llegará...
Sí, eso te iba a decir, hoy llega un gatito jamaicano, digo gatito por el nombre que tiene, Garfield Blair.
Garfield Blair, efectivamente, va a venir a potenciar las posibilidades del equipo y vamos a ver si efectivamente todo lo que sea el unificar los criterios y la filosofía de básquet que tiene Ñete Boigas, al final conllevan para un equipo ilusionante que nos haga, aunque sea en la categoría en la que vamos a jugar, Les Plata, que nos haga disfrutar los días que tengamos partido.
Pues gracias a Paco Mangut y ya sabes que el viernes estamos de vuelta. Un besito también para los oyentes de COPE. Nos vemos mañana a partir de las 12:30.
Sentado en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para...
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
El calor de la gente impacienta el ambiente que pita de negro.